¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás?
Todo bien.
Para vos, para toda la audiencia de Radio Bloque.
Gracias, tocayo, si me permitís.
Por supuesto.
Un placer tenerte acá y bueno, me iba empapando un poco de lo que es esta organización o asociación, ¿verdad? Pro Desarrollo, la cual estás inmiscuido. Y te comento que nuestra audiencia es de todos los colores, de todas las edades, pero más que nada jóvenes, ¿verdad? Y jóvenes interesados en saber qué organizaciones, qué asociaciones, qué células existen para la lucha, decíamos con Robert, nuestro compañero acá, contra la corrupción y esos males, ¿verdad? Que realmente son perjuicios más que nada, bueno, actuales a conciencia social, ¿verdad? Porque decíamos, antes quizás la lucha era contra los sistemas o los regímenes autoritarios y hoy por hoy es cómo hacer que la democracia funcione, ¿verdad?
Así es, el Prodesarrollo nace como una iniciativa de empresas agrupadas en torno a la importancia de destacar el comercio formal y tratar de fomentar una sociedad inclusiva en cuanto a la formalización de la economía. Uh-huh. La economía subterránea, que es el fenómeno que nosotros estudiamos hace 4 años, un índice de economía subterránea, hoy en día en el Paraguay oscila alrededor de los 12.000 millones de dólares. Para tener una idea, esto es como 4 veces nuestra deuda externa, es 10 veces la emisión de bonos que hemos tenido entre el año pasado y este año en el mercado internacional. Uh-huh. Y es un monto que lógicamente nos hace ver que equivale al 39.6% de nuestro Producto Interno Bruto.
Sí.
Que podemos todavía crecer aún más si es que esto fuese legal, si es que esto pagase impuestos. Y no solamente que pagase impuestos indirectos, como el IVA o directos, como renta, sino que realmente los trabajos, las propuestas de trabajo que se generasen fuesen realmente formales, estuviesen pagando la contribución social al IPS, tuvieran un seguro médico también de esta misma institución.
Seba, te hago una preguntita. ¿Cuál es el Producto Interno Bruto actual de nuestro país, ¿verdad? En relación con esta masa de dinero que junta el informalismo, ¿verdad?
Nuestro Producto Interno Bruto actualmente está alrededor de los 29.000 millones de dólares. A eso, si le sumamos los 12.000, podríamos decir, no con mucha, haciendo un cálculo fácil, un poco más complejo, pero simplificando, que podríamos subir a 41.000 millones de dólares nuestro Producto Interno Bruto.
Totalmente, che.
Si es que le sumamos esos 12.000 millones de dólares. Y el perjuicio finalmente no se da tampoco solamente en este tema de la pérdida de competitividad, porque a medida que va pasando el tiempo, una persona que no tiene seguro médico, una persona que no tiene una jubilación, va gastando en ya sea medicamentos por el paso del tiempo, ya sea seguro médico para la familia o lo que fuere, lo que debería estar reinvirtiendo en su propia actividad económica.
Claro.
Sino que también tiene un vínculo muy directo con actividades ilícitas. Uh-huh. Aquí tenemos el tema de contrabando como primer gran ejemplo de todo este subgrupo de actividades. Los caminos del contrabando son los que finalmente abren el camino hacia el tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas y aquellas actividades ilícitas de las cuales se nutren hoy los grupos de crimen armado internacionales, el crimen organizado internacional.
Que puede redundar en un lavado de dinero, ¿verdad?
Claro, por supuesto, porque finalmente, pues una de las propuestas que nosotros siempre decimos, bueno, necesitamos aumentar la trazabilidad del dinero, y el dinero en efectivo no es trazable. Hay un libro muy interesante del profesor Kenneth Rowe de la Universidad de Harvard que se llama The Curse of Cash, la maldición del efectivo. Uh-huh. Y habla justamente cómo los bancos centrales de países, de los países de economía más desarrollada, como el Banco Central Europeo, como el Banco Central de Japón, están sacando de circulación los billetes de alta denominación porque hacen que sea una invitación justamente al crimen organizado a utilizarlos. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, creo que estoy seguro que la audiencia habrá visto alguna de las tantas series que se han hecho sobre los capos del narco de los años 80, no solamente estoy hablando de Pablo Escobar, estoy hablando de El Señor de los Cielos y todas esas series que inundan todos los sitios de televisión digital, de series y demás.
Sí.
Habrán visto cómo llega un momento que la gente que se inició en este negocio del narcotráfico, casi todas empezaron por los caminos del contrabando. O sea, Pablo Escobar era un tipo que pasaba de contrabando televisores.
Ajá.
Y después el mismo camino utilizó para la cocaína. O sea, es decir, están muy ligados. El mismo tema nos ocurre con la inseguridad interna. Nosotros permanentemente decimos que este tema de los motochorros y demás, pero ¿por qué roba el motochorro un teléfono celular? Roba porque hay alguien que está dispuesto a comprar sin pedir una factura legal.
Claro,
así. Entonces, ese es un tema en el cual, sin sacar la responsabilidad que tienen, lógicamente, las autoridades públicas, el Estado, la policía, el Ministerio Público, etcétera, etcétera, podemos colaborar en nuestra posición en alguna llamada a la acción que son tan sencillas como, por ejemplo, pedir factura. O sea, cuando te preguntan, ticket o factura, que en realidad ya es una pregunta que no deberían ni siquiera hacerte, deberíamos exigir nosotros factura legal a donde vayamos.
Ahora, Seba,
porque estamos,
sí, sí, señor. Seba, que mucha gente te dice, bueno, hay que mirar también la realidad paraguaya. La realidad paraguaya es que, bueno, gran parte de la población se dedica a vender su empanadita en la calle, su algo, qué sé yo, ropa, tenés grandes franjas, ¿verdad?, de veredas en nuestra ciudad, ¿verdad?, en Asunción, en Ciudad del Este, de personas que venden, que están en la informalidad, ¿verdad? Y decís, bueno, se combate la informalidad, ¿y qué haces con esas personas? ¿Entendés? ¿Qué paliativos tenés como plan, ¿verdad?, para insertar en alguna formalidad, ¿verdad?, económica a esas personas.
Mira, ahora justamente es muy buena la pregunta, porque hay una asociación que quiere ocurrir de repente, en la cual decimos, no, pero el informal, el pobre tiene que ser informal, o la persona que quiere progresar tiene que ser informal, y eso no debe ser así. El Estado paraguayo tiene que facilitar, y fíjate vos, aquí hago un paréntesis, más del 85% de la fuerza laboral en el Paraguay está siendo empleada por pymes, pequeñas y medianas empresas.
¿Cuánto por ciento?
Más del 85% de la fuerza de empleabilidad laboral.
Ajá.
Entonces, ¿qué es lo que debe esforzarse? Ahora, por ejemplo, ahí el viceministerio de PYME justamente acaba de aprobar, bueno, ya hace unos meses, pero va a implementar ahora justamente un seguro para pymes, un fondo de pymes. ¿Para qué? Para facilitarle la tramitación de formalización al vendedor de chip, al vendedor de empanada, al vendedor de helado, al asaditero, a todas aquellas personas que tienen una pequeña y mediana empresa y que deben tener el apoyo del Estado. O sea, cuando yo digo, para que se entienda claramente, ya, Cheva,
sí,
es, yo digo, ¿qué tiene que hacer el Estado? A esa persona le tiene que costar cero formalizarse.
Uh-huh.
Cero. Cuando nosotros hablamos, y podés entrar ahora mismo a la página web del Ministerio de Comercio del Reino Unido y querés armar una startup, una empresa de tecnología, vos podés hacerlo ahora mismo ahí desde la radio y podés pagar, creo que no sé, peniques por lo que tenés que pagar, y tu empresa está registrada.
Uh-huh.
Ahora, lo que sí ocurre en estos países es que cuando uno registra su empresa, efectivamente, ya sea por internet o por visita a la empresa, te van a venir a cobrar los impuestos que de acuerdo a la ganancia que tuviste. Si tuviste pérdida, pues no pagás impuestos.
Sí.
No, lo que allí entra justamente es, no es que hacen un registro para que después venga el apriete, entre comillas, ¿verdad?
Uh-huh.
Que es lo que muchas veces a nosotros nos hace correr, ¿verdad? Pucha, pues yo me voy a poner finalmente en una lista, como ocurre con el tema que fue tan discutido, a mí me tocó discutirlo en primera persona porque yo hice la ley de impuestos a la renta personal cuando el gobierno introduce modificaciones al tema de los gastos deducibles. Entonces vos decís, pues la pucha, le estás castigando al tipo que está inscrito.
Claro.
En vez de agarrar y a ir a agarrarle al 50%, en el Paraguay hay un 50% de contribuyentes que no pagan impuestos.
Uh-huh.
Entonces, ¿por qué no pagan ellos primero y después pensamos en subir la tasa de los impuestos? Porque yo creo que esa es la verdadera justicia tributaria.
¿Qué tal ves la labor de la SET, Seba? ¿Qué tal ves la labor de la SET actualmente? ¿Se está haciendo bastante ruido que realmente hubo un mejoramiento, una recaudación mucho más masiva?
Mucho ruido, pero yo digo pocas nueces. Yo creo que se puede hacer mucho más. Con este tema de tener que asusar o tener que tratarle al contribuyente de buena a primera como si fuese un delincuente, realmente te digo, a mí me parece una cuestión no solamente de mal uso, sino de una injusticia tributaria brutal. Ya no decir la legalidad, porque yo cuestiono severamente el decreto que cambia la ley, porque acá se está aprobando un decreto que cambia una ley. Y la ley la hice yo, o sea, no hace falta ser economista, ni ser experto constitucionalista, ni tributarista para saber lo que te estoy diciendo. En el año 2004, a mí me tocó personalmente negociar con el gobierno y con el entonces ministro Dionisio Borda esta ley. O sea, yo la ley la conozco, a mí no me van a contar lo que dice la ley. Y en ese sentido me parece a mí que es una equivocación lo que se hace, porque justamente para que entre más gente a contribuir, lo que se tiene que hacer es dar atractivos para el contribuyente, no tratar de hacerle correr con una vaina y decirle, ¿saben qué? A ustedes le va a dar más fuerte el chicote cuando vos ya estás inscrito.
Claro.
Si finalmente, porque he escuchado de todo, como por ejemplo, que hay personas que dicen que ganan $1,000,000 y gastan $1,000,000, pero excelente, si invirtieron $1,000,000 en el Paraguay, pagan cero, porque esas son las reglas del juego que establecimos en el año 2004. Si tardó el impuesto a la renta en implementarse y falta todavía 3 años para que llegue al tope mínimo, es decir, para que llegue la renta mínima, entonces tenemos que esperar que termine ese proceso. No podemos cortarlo a la mitad. Esas son las críticas que yo suelo hacer y que son, me parece que bastante comprensibles. Ahora, me pueden explicar de que en realidad es difícil agarrarle. Yo no sé, a mí, yo te cuento que yo como usuario de cualquier servicio, hay veces que me voy a un médico, me voy a un abogado, voy a un arquitecto y el tipo me dice, ¿sabes qué? ¿Crees que te puedo pagar IVA o no querés pagar IVA? Así es fácil.
Claro, Dios te libre de irte a un abogado, ¿verdad?
No, Dios te libre, sí. Mis colegas son bastante formales en ese sentido.
Soy uno de tus colegas, está claro, pero sí, a conciencia te lo digo, ¿verdad?
No, es que yo te digo, mira, puedes ir como suelo decir yo, a estadística judicial y ver cuántas sentencias de regulación de honorario se hace con IVA. Sí. Por ejemplo. Sí. Ahí tendés una fuente de información excelente. El tema, Seba, es que es muy difícil hacer eso, no me gusta hacer. Uh-huh. Es más, no sé si es muy difícil, vamos a ser más prácticos para que la audiencia nos entienda.
Sí.
Es más fácil agarrarle al que ya está pagando. O como diría un economista argentino, yo no escuché hace unos años, que fue presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, sos muy guapo cazando en el zoológico. Entonces, aquí en realidad, lo que hay que cazarle a la gente que no está todavía en el zoológico, y que son muchos, la evasión tributaria sigue siendo altísima. Ajá. Y me parece a mí que subir las tasas de los impuestos a quienes son formales, a quienes somos formales, es una equivocación. Es una equivocación, porque no vas a conseguir que más gente pague si es que vos haces los trámites más difíciles, si vos haces las penas más altas, porque finalmente las penas son para quienes están adentro, no para quienes están afuera. Los que están afuera siguen mirando de fuera del estadio y no piensan entrar a la cancha. Sí. Entonces, yo en ese sentido creo que hay muchas medidas que se deben ejecutar, que se vienen postergando desde hace tiempo. Uno, la factura electrónica, ojalá podamos dar un paso en eso. Es decir, no juntar ya tantos papeles y que directamente cuando uno pague a través de un medio de pago que tiene que ir progresivamente siendo un medio de pago electrónico, tenemos que ir dejando el efectivo de lado para evitar el lavado, para evitar la evasión, para evitar la transacción irregular o ilegal de activos. Nosotros deberíamos ir pensando en que esa factura, en esa compra ya vaya directamente a mi contabilidad. Uh-huh. Y eso es posible. Yo sé que la SED está trabajando en eso, pero si hubiese apretado el acelerador para que eso ya esté. Lo otro que tenemos que hacer es insistir también en un tema educativo. Eso es una cuestión ya a largo plazo. Claro. Y por último, el tema de contrabando, que sigue siendo un flagelo. O sea, muy poco o nada se ha hecho en el tema de contrabando. Creo que ayer salió una noticia nuevamente de un golpe para la industria avícola de Paraguay, pues con el tema de no sé cuántas patas o pechos de pollo se retuvieron en no sé cuál de las aduanas. Y eso es lo que se ve, porque en realidad lo que no se ve es es mundial, así como vos decías, o sea, probablemente esa persona que está cocinando ahí un asadito en una esquina o que está vendiendo, probablemente haya tenido que comprar por su incapacidad financiera a lo que, le, entre comillas, le salga más barato. Ahora, lo que tenemos que pensar es si esa persona en realidad tiene o no tiene un futuro con ese modelo de negocios, en donde no tiene una seguridad social, donde no tiene una jubilación, en donde no tiene ningún tipo de control sanitario para los productos que está viendo, donde puede ser susceptible de alguna pena, inclusive carcelaria, por las responsabilidades que deriven de las cosas que está vendiendo, para poder ver y poder dimensionar a largo plazo, no a corto plazo, a largo plazo, si ese tipo de actividades fomenta o no la economía de un país. Y la respuesta va a ser clara en todas las situaciones. Este tipo de actividades no fomentan la actividad, el crecimiento de un país. ¿Por qué? Porque significan un estancamiento que es intergeneracional. Cuando mi padre llega a los 65 años y nunca tuvo un seguro médico, nunca tuvo una jubilación, va a ser una carga para el hijo. Y el hijo que se fue a estudiar, no sé a dónde, por gracia al papá, que hacía una actividad informal, lo que va a tener es, en vez de desplegar una actividad económica que haga crecer el Producto Interno Bruto, va a tener que invertir en su papá, en su salud, o en su enfermedad, claro, o en su manutención.
Es una cadena, ¿no?
Es una cadena, pero que no esa cadena no es intuitiva si es que nosotros no la decimos o no la enseñamos. Uh-huh. Estas cosas en el Uruguay, por ejemplo, a los chicos de 6 años ya le enseñan.
Ah, sí.
Entonces, tener que tener un seguro social sí o sí. Entonces los chicos cuando salen a los 18 años del liceo, como le dicen ellos, son chicos que tienen clarísimo que donde vayan van a tener que pagar impuestos y le van a tener que pagar con un seguro social.
Bueno, eso no te lo discuto, porque mi papá uruguayo y siempre me dice, jugar los seguros, hay que tener la seguridad social, bla, bla, bla.
Ah, bueno, viste, bueno, por suerte acá como dice Guaraní, ya puedo ser testigo, dicen, acá lo sabes, entonces sí. Vos sos mi testigo que no estoy mintiendo.
Le mando un saludo a mi viejo.
Mandarle un saludo, un abrazo grande, porque es mi testigo de la hora en este momento.
Tal cual. Entonces, buenas noches, Sebastián Hacha. Te saludo, Roberto Taboada. Hola, Sebastián, Roberto, tengo entendido que en junio del 2012 se ha fundado la Asociación Pro Desarrollo Paraguay. 5 o 6 empresas creo que eran las primeras
sí,
asociadas. Hoy por hoy, ¿cuántas empresas están asociadas a ProDesarrollo?
13. Se sumaron a Cervepar, a Coca-Cola, Pareza, a Conti Paraguay, a Nestlé. Se sumaron otras empresas como la Agencia de Salud Aduanera, Salud y Compañía.
Unilever.
Itaú, Unilever, está Frutica, Visa Internacional, Toyotoshi, tu financiera, tenemos una
importante,
personal también, personal parte de nuestro equipo. O sea, son empresas que se caracterizan por trabajar dentro de la formalidad y por cumplir todas las normas de mercado, porque la competencia más injusta es la que te viene del sector informal. Y aquí hay dos cuestiones que son también muy interesantes de ver. Primero, que la informalidad no se reduce solamente a las pequeñas empresas. Nosotros tenemos empresas importantes en el Paraguay que tienen la mitad de la nómina en negro, que no están pagando todos los impuestos, o que no están pagando todas o que están declarando, o que están subvalorando el tema de la utilización de la energía. O sea, esas son cuestiones que ocurren hoy en día con empresas entre comillas grandes. Uh-huh. Y lo segundo, que es una trampa, es creer que solamente las empresas grandes, cuando hacen grandes fraudes, son las que hacen daño. Hay un estudio de un psicólogo economista que se llama Daniel Arieli, que es de la Universidad de Duke, que está ahí considerado entre los 20 economistas más importantes del mundo, que hizo un estudio sobre 30.000 casos, donde él explica que la pequeña evasión hace más daño que la gran evasión. Uh-huh. Por su escala.
Sí.
Entonces él dice, miren, a los banqueros, a quien todos odiamos aquí en los Estados Unidos, dice él, ¿verdad? Resulta que para rescatarlo se gastó 300.000 millones de dólares aproximadamente. Pero la evasión anual está estimada de gente que baja libros, música o películas por internet sin pagar páginas clandestinas, que no paga su seguro, que no están declarando los empleados que trabajan con ellos, asciende a 700.000 millones de dólares anuales. Uh-huh. Entonces, wow, uno dice, había sido que tampoco es excusa decir primero que le agarren al grande para que después me vengan a mí. No, nosotros que somos pequeños, en la suma, somos peores que quizás los grandes, los poderosos.
Por la cantidad, es por la cantidad de personas que se inmiscuyen en ese tipo de actos ilícitos nada más.
Correcto, y les recomiendo que vean su documental que está en Netflix, que se llama Dishonesty, deshonestidad, The Truth About Lies, la verdad acerca de las mentiras, donde él explica esto de manera científica, científica. Es muy recomendable para un país como nosotros, como el nuestro, donde él habla justamente cuáles son las reglas de la deshonestidad. Y las reglas de la deshonestidad es en la que todos creemos que nuestra deshonestidad no es tan grande, por eso es justificable. Y creo que eso sirve muchísimo más, o podría servir muchísimo más que las costosas consultorías que hemos hecho para ver cuál es el problema de la corrupción en Paraguay. Ya sabemos cuál es el problema de la corrupción en Paraguay. El problema de la corrupción en Paraguay es que todos nos creemos vivos, y me incluyo en primera persona, cuando superamos alguna barrera legal para evitar algún pago.
Sí.
O para comprar algo más barato. Pero en realidad, el daño que estamos haciendo es dispararnos en el pie.
Seba, ¿qué posición tenés en la asociación?
Yo soy director ejecutivo de la organización. Hoy en día la presidencia recae en CEDEPAR, va rotando la presidencia cada uno anualmente, y la abogada Camila Baja, el project manager, ella tiene un posgrado también en el LSI, en el School of Economics.
Sí, la conozco.
Y donde estamos trabajando día a día, bajando información sobre esto. Imagínense, si pueden entrar a nuestra página, nosotros publicamos el tema de la nominalización de capitales, que es el tema del fin de las sociedades anónimas. Publicamos hace 2 años ese tema en nuestra página.
Sí.
Porque cuando se estaban haciendo los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, le pidieron a un profesor, al director de la Escuela de Negocios de Copenhague, que se llama Jørn Lomborg, le pidieron una opinión sobre cuáles deberían ser los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Para que la gente se ubique, los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, son los que siguen a los ODM, que eran aquellos Objetivos del Milenio, que eran 15 aproximadamente y que tendrían que ser cumplidos por todos los países de las Naciones Unidas en el 2000.
Ajá.
Bueno, ahora están de moda los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Son más o menos los mismos y se agregaron otros, pero básicamente lo interesante en este tema es que Lomborg le dijo, bueno, señores, ¿saben qué? Todo bien con el tema del acceso al agua, todo bien con el tema del acceso a la tierra, todo bien con el tema de VIH, todo eso tenemos que seguir. Pero acá realmente, si queremos acabar con la desigualdad en el mundo, tenemos que caminar hacia la nominalización de capitales.
Sí.
¿Qué significa eso? Tenemos que saber quiénes son dueños de las acciones de la sociedad anónima. Se tienen que acabar los paraísos fiscales y todo el mundo tiene que pagar impuestos en su país de acuerdo a su ganancia. ¿Cómo te quedó la cara de la pregunta? Lógicamente, la gente de Naciones Unidas dijeron, espera un poquito, vamos a consultar con nuestro gobierno, ¿verdad? Y allí los Estados Unidos tomaron una iniciativa, la Reserva Federal, después de eso, porque lógicamente eso no se incluyó finalmente en el texto del Objetivo de Desarrollo Sostenible, donde la Reserva Federal de los Estados Unidos dice que ningún banco americano va a operar con sociedades anónimas en ningún lugar del mundo que no tengan acciones nominativas.
Acciones nominativas.
Se murió las acciones al portador, murieron las acciones al portador.
Claro, claro.
¿Por qué? Porque lógicamente los países occidentales y Estados Unidos, entre ellos, tienen serios problemas para tener recursos para sostener los grandes problemas de sus poblaciones. Entonces, en Occidente, Francia, y en Alemania, en menor medida, España y demás, están detrás de todo lo que sea lavado de dólares. O sea, estas informaciones salen ahora en los periódicos sobre algunos negociados que se le pillaron a algunos tipos allá, antes a Rodrigo Rato, que es menos conocido entre nosotros, pero fue director del Fondo Monetario Internacional, que se quiso currar 5 millones de dólares en un jubileo fiscal. Estas son cuestiones que tienen que ver directamente con la capacidad de existencia del Estado social de derecho. De eso estamos hablando. En Europa el estado de bienestar depende de los impuestos que se cobren.
Sí.
Y menos gente quiere pagar impuestos hoy en día en el mundo. Por ejemplo, el famoso actor Gerard Depardieu, francés, se fue a ir a Rusia a fijar domicilio porque está cansado de pagar impuestos en Francia. Entonces, lógicamente, en Francia se le retiró la orden de la Legión Civil extranjera, toda una serie de cuestiones, un drama. pero es el comportamiento que tiene hoy Occidente principalmente. Sí, y sí, Occidente porque sí, en Oriente las cosas son un poco más diversas y más complejas.
Seba, te hago dos cortas últimas para irnos a la pausa después con las propagandas, sí, los auspicios. Yo te quiero preguntar, ¿el lavado de dinero acá en Paraguay es realmente fuerte el tema o es más que nada una cuestión que se habla mucho? O sea, ¿existe una...?
Dios mío, tú tienes que entrar en una página web que se llama Global Financial Integrity. Uh-huh. Y fíjense en el informe del 2008 al 2012 y fíjense en el actual informe. Uh-huh. Sigue apareciendo Paraguay como un lugar donde se lava dinero. Se lava dinero, se lava bastante dinero. Uh-huh. Así que eso no es un problema que está lejos de nosotros, sino que vive entre nosotros. Así que también allí necesitamos una dosis importante de prevención en este tipo de cuestiones, porque generalmente cuando se descubren las cosas ya fue cuando se hizo la baja.
Sí. Así que es un delito autónomo igual, de verdad. O sea,
Es un delito autónomo, sí, no necesariamente está ligado a narcotráfico y demás cuestiones, pero sí siempre suelen aparecer de la mano.
Y decime una cosa, ¿volvés a la política o te volcás a algún escaño, algún cargo electivo para las próximas elecciones o estamos lejados de eso?
Lastimosamente no puedo, por este tipo de, por las obligaciones que surgen justamente después de desarrollo y de otras actividades que tengo en el sector privado. Uh-huh. Pero siempre cerca de la política, o sea, es otra forma quizás
el aporte social
de aportar un poquitito a políticas públicas y tratar de hacer un aporte también desde las organizaciones sociales a generar estas políticas públicas, porque todo esto que yo le estoy diciendo, tuvimos el apoyo pleno del Ministerio de Hacienda, tuvimos los datos que yo le estoy dando son datos oficiales, sacamos de Banco Central, sacamos de encuesta de censo, o sea, no es cascotear, el tema es tratar de ver que este es un problema que afecta al gobierno, también afecta a la ciudadanía y ver cada uno dentro de su ámbito qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? O sea, uh-huh. Porque es demasiado maniqueísta decir no, otro problema es otro, no es mi problema.
Correcto.
Eso creemos que nosotros queremos tratar de meterle también a la gente.
Sebastián, recomendación para la ciudadanía, entonces, exigí tu boleta legal.
Exigí boleta legal, aunque no tengas RUC. Evitar que otro, si no sos vos, por lo menos que otro también deje de pagar impuestos. O sea, eso es el mensaje central y el pedido ciudadano. Creemos que es bastante plausible.
Clarísimo, Seba. Te agradezco mucho la comunicación y te mando un fuerte abrazo.
O cuando ustedes quieran, estamos a las órdenes.
Muchísimas gracias, Sebastián.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego, chao, Roberto.